Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación, acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la educación.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy Ana María Benavides, saludo a todos los oyentes que se encuentran conectados a Radio UNAD Virtual. Si nos escuchas por primera vez, qué gusto tenerte con nosotros. Profesor Esteban, qué alegría saludarlo, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Querida Ana María, recibe un cordial saludo. Igualmente para toda nuestra audiencia que sintoniza a través de Radio UNAD Virtual. Es grato estar acompañándolos una vez más en un episodio de nuestro programa radial Cultura en Voz. Hoy con un tema muy importante de mi querida Ana María, que nos permitirá reflexionar y conocer sobre la inclusión en contextos educativos, específicamente en el ejercicio vivo del quehacer del maestro, que es su praxis educativa o su práctica educativa. Es por ello que hoy nos acompaña en nuestro programa la líder nacional de práctica educativa y pedagógica de la Escuela Ciencias de la Educación, con quien vamos a dialogar sobre este tema para que nuestra audiencia pueda reconocer este importante proceso en la educación. Así que, Ana María, te voy a dar el paso a ti para que puedas presentar a nuestra invitada, que supongo conoce usted muy bien.
El invitado de hoy en Cultura en Voz.
Así es, profesor Esteban, especialmente el día de hoy me encuentro muy bien acompañada. Está con nosotros en cabina una mujer que cuenta con una capacidad innata para resolver problemas, para tomar decisiones en situaciones de crisis, que tiene también un nivel de creatividad e ingenio inalcanzable. Ella es docente de la licenciatura en etnoeducación y lidera a nivel nacional el componente práctico de la escuela. Es una persona a quien admiro y aprecio genuinamente, porque soy testigo de su trabajo impecable y pasión por todo lo que hace. Bienvenida, profesora Ana Otilia, a este espacio, que además surgió como una propuesta suya para la licenciatura.
Bueno, muchísimas gracias por esta especial invitación. Ana María, muchísimas gracias. Profe Esteban, David, muchísimas gracias. Un cordial y caluroso saludo.
Bienvenida, mi profe. Qué gusto tenerla en este espacio. Mi profe Ana Otilia, vamos al grano, como dicen por allí. Nos gustaría que usted misma nos pueda hablar. ¿Quién es Ana Otilia Rodríguez? Cuéntenos acerca un poquito de su formación académica, su experiencia profesional, sus intereses educativos, algo que usted quiera también mencionarnos de usted como persona, como ser humano, mi profe.
Gracias. Bueno, qué bonita pregunta. Pues Ana Otilia Rodríguez Cruz, hija del municipio de Soacha, soachuna auténtica. Soy licenciada en filosofía de la Universidad de la Gran Colombia. Tengo una maestría en desarrollo educativo y social de la Universidad Pedagógica Nacional y con muchísimo interés de continuar mis estudios en doctorado desde la política, desde la ciencia política. Es un tema que me apasiona muchísimo y que aporta desde la política pública a la educación, a los territorios, preocupada siempre por el nivel de la calidad educativa y las políticas públicas que se quedan en el papel. Entonces, ese es mi interés próximo en cuanto a mi avance en educación y en formación doctoral. Y pues de mi vida laboral, docente de educación básica y media por más de 15 años, y docente de universidad en la UNAD. Fui secretaria de educación durante un año en el municipio de Soacha, directora de calidad educativa. Y interesada también por estos temas de la calidad educativa de manera muy profunda, me vinculé al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para trabajar política pública en calidad educativa. Y eso me abrió una puerta grande y un espectro impresionante de la necesidad que tiene el país y el territorio sobre el avance en la educación. Es una necesidad que nos pone la piel de gallina cada vez que nos acercamos a los territorios y vemos que definitivamente muchísimos de los discursos se quedan en eso, en solo discurso, cuando los territorios y los niños, niñas y adolescentes y adultos tienen la necesidad a flor de piel de una educación con calidad. Entonces, bueno, ese es un poco esa respuesta a esa pregunta tan cálida que me hace, profesor Esteban.
Profe Ana, y para nosotros es un privilegio tenerla hoy con nosotros. Y vamos a entrar en nuestro tema del día de hoy, que es acerca de la inclusión. En ese sentido, nos gustaría iniciar sobre qué podemos mencionar acerca de este concepto, inclusión.
Bueno, la inclusión nos acoge a todos, indistintamente del color, de la raza, de la condición física, de la condición socioemocional, de la condición económica. La inclusión nos acoge a todos. Es un término gigantesco. Es un término muy amplio, es un término global, pero es un término que es sesgado en diferentes espacios y en diferentes momentos históricos por las condiciones sociopolíticas o por las condiciones económicas que puedan surgir o históricas que estén surgiendo en el momento. La inclusión tiene muchísimo que ver con la igualdad. La inclusión tiene que ver muchísimo con la justicia, con la equidad. La inclusión es de todos y para todos. En el marco educativo, la inclusión debe sentirse así y debe vivirse así, con equidad, con justicia, con calidad y con ese afecto por el otro. Eso para mí es la inclusión.
Interesante aporte de profesora Ana. Ese de todos y para todos creo que nos pone a reflexionar. Y sobre todo en el marco de nuestro quehacer como docentes. En ese sentido, mi profe, y teniendo en cuenta también el rol que usted desempeña aquí en la universidad y en la escuela, hablemos un poco sobre la práctica educativa y pedagógica. ¿Qué es la práctica en los docentes en formación? Mi profe, le pediría que continuemos con esta pregunta después de esta pausa institucional.
Claro que sí.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB. Para la audiencia global en línea.
Diversidad.
Inclusión.
Sostenibilidad.
Desarrollo.
En Voces Diversas analizamos estos conceptos para profundizar en las visiones que desde el sur global se le pueden dar a los mismos. Escúchanos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Tomamos entonces con nuestra invitada del día de hoy, mi profe. Entonces le preguntaba, ¿qué es la práctica educativa y pedagógica en los docentes en formación?
Bueno, el concepto de la práctica educativa y pedagógica en la Escuela de Ciencias de la Educación es una categoría muy amplia que involucra el quehacer docente desde un escenario justamente de puesta en escena, valga la redundancia, de esas capacidades y competencias que adquiere el docente en formación en diferentes ambientes escolares, desde una perspectiva social, cultural, inclusiva, desde una perspectiva de género y desde una perspectiva desde la calidad del docente que estamos formando en la UNAD. La práctica educativa y pedagógica implica el marco disciplinar, el marco pedagógico y didáctico, el marco profesional y humano del docente en formación y la capacidad y esa versatilidad con la que se tiene que desenvolver en los diferentes espacios que le permiten ese desarrollo de esa práctica justamente educativa y pedagógica. Entonces, vista así, la práctica educativa y pedagógica en la Escuela de Ciencias de la Educación se convierte en un escenario de fortalecimiento de competencias de docentes profesionales y humanas para el desarrollo de un ejercicio educativo de calidad. Así es vista la práctica en la Escuela de Ciencias de la Educación.
Bueno, profe Ana, y en consonancia con los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional y los lineamientos establecidos por nuestra universidad desde la Vicerrectoría Académica y de Investigación VIASI, se brindan unas disposiciones que direccionan el acompañamiento académico para la educación inclusiva. Estos buscan asegurar la atención integral a todos los estudiantes en la modalidad virtual y a distancia. Profesora Nautilia, de acuerdo con los grupos priorizados por la universidad, quisiéramos conocer cómo se desarrollan estas disposiciones desde el componente práctico.
Qué buena pregunta, porque desde la inclusión tenemos que mirar el todo desde las capacidades y posibilidades que tiene cada ser humano que está en formación de su licenciatura. Y para ello nos acogemos nosotros, primero, a los protocolos y rutas de atención a estudiantes pertenecientes a grupos priorizados que emana la VISAE en el año 2021. En esos protocolos se brinda la orientación a nosotros, a los docentes de acompañamiento académico, para poder tener la posibilidad de atender la diversidad desde la modalidad virtual y a distancia, que no es, es un reto cada día. Entonces, nosotros estamos como docentes en esa capacidad permanente de formarnos y de estar al día en toda la información que implica el acompañamiento pedagógico, académico y humano de las poblaciones priorizadas. Entonces, estos protocolos allí nos permiten generar ajustes razonables que realizamos nosotros los docentes para la atención sincrónica y asincrónica de nuestros estudiantes que tengan alguna especie de dificultad o que tengan o estén priorizados dentro de estos grupos de interés. De la misma manera, la población estudiantil pues se siente acogida desde ello, ¿sí? Porque nosotros primero somos formados por la universidad para la inclusión, hacemos parte de la inclusión que es lo que es un ADN que corre por las venas de la UNAD. Y en el componente práctico, nosotros ya con ese ejercicio nuevamente nos acogemos al proceso de caracterización que tiene VISAE, la Vicerrectoría, tiene unos procesos de caracterización muy importantes que nos permiten a nosotros conocer aspectos importantes de cada uno de los estudiantes. Cuando a nosotros nos llega la información de cuáles son los estudiantes que vamos a atender en el componente práctico a través del seminario prepráctica, que es nuestra estrategia de apoyo para la gestión del componente práctico en la Escuela de Ciencias de la Educación, en esa caracterización nosotros podemos comprender qué necesidades específicas tienen nuestros estudiantes para el desarrollo de su componente práctico. Y es que, como lo mencionamos al inicio, la inclusión es de todos y para todos. La inclusión tiene una mirada que nos permite a nosotros saber si el estudiante tiene una condición de discapacidad y que a nosotros nos ponga en la tarea y en el reto de generar un escenario que le permita a él desarrollar su práctica in situ desde la modalidad virtual y a distancia. Y para eso también nosotros contamos con nuestros escenarios propios. También tenemos la posibilidad de conocer si tiene alguna, dentro de su ubicación geográfica, hay alguna dificultad para el desplazamiento de sus zonas, porque si es un estudiante que pertenece a alguna comunidad indígena que está en unos territorios de difícil acceso, entonces nosotros estamos en la responsabilidad de buscar un escenario muy cercano o dentro de su misma comunidad en sus procesos de educación que le permita el desarrollo de esa práctica educativa y pedagógica sin tener que desplazarse, porque hoy por hoy las condiciones del país son unas condiciones un poco complejas que también a veces por temas de violencia, pues los estudiantes y por seguridad no se pueden desplazar de sus territorios. Entonces nosotros estiramos hasta allí ese marco jurídico para el desarrollo de convenios con las instituciones en los territorios donde se encuentra ubicado el estudiante para que le permita el acceso al desarrollo de su práctica educativa y pedagógica. Es importante también para nosotros conocer las condiciones socioemocionales del estudiante, saber si está en el exterior y si está en el exterior qué escenario también le podemos brindar, porque eso también es inclusión. Un coterráneo nuestro, un compatriota que se encuentra en el exterior, bien sea por temas familiares o cualquier otro tema que le haya obligado a salir del país y quiere continuar sus estudios, que para nosotros es un privilegio que nuestros compatriotas que están en el exterior continúen sus estudios con la universidad por la misma flexibilización de nuestro modelo, pues apoyarlo en ese ejercicio para el desarrollo de su práctica educativa y pedagógica sin que tenga dificultades en el territorio o en el contexto geográfico en el que se encuentre. Entonces, desde esa perspectiva, desde la revisión muy minuciosa y juiciosa de esas características de la población estudiantil de las licenciaturas que va a iniciar su proceso de práctica, para nosotros es importante poderlos apoyar y poderles brindar las herramientas que le permitan el desarrollo de su práctica educativa y pedagógica de la mejor manera con la mirada del modelo de pedagógico de la universidad. Entonces, desde ese ejercicio, la inclusión la vivimos permanentemente en el componente práctico con esa mirada humana y con esa mirada de apoyo y de servicio siempre para brindar las mejores condiciones para el desarrollo de la práctica educativa y pedagógica. Por ejemplo, tenemos en estos periodos de desarrollo de práctica hemos tenido estudiantes ciegos a los que se les brinda todo el apoyo para el desarrollo de su práctica educativa y pedagógica, estudiantes sordos, de cual la licenciatura en educación pues tiene bastante población allí que se ha formado y se ha forjado dentro del componente práctico con ese desarrollo de su proceso con la normalidad que requiere también su proceso desde la priorización de sus condiciones para el desarrollo de su práctica educativa y pedagógica.
Muchísimas gracias, profe Ana, por ese contexto y cómo contextualiza y relaciona todo lo que se viene trabajando con ese proceso de inclusión. Vamos a seguir dialogando con nuestra invitada después de nuestra segunda pausa institucional.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Bueno, retomamos nuestro programa Cultura en Voz. También hay espacio para la música y qué importante en este espacio que se hablaba desde una visión humana de la educación. Paulo Freire nos menciona que la educación es una práctica de libertad. En este sentido, el aprendizaje desempeña un papel fundamental en esa libertad, toda vez que implica cambios. Hoy, la sociedad actual nos llama a que debemos aprender a desaprender. Y de eso nos habla hoy la canción que vamos a escuchar. Así que, querida Ana María, profesora Ana Otilia, seguiremos dialogando con usted después de escuchar esta canción.
Aprende a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes, y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir siempre.
Acabamos de escuchar Aprendizaje de la banda argentina Sui Generis, banda ícono del rock latinoamericano, formada principalmente por Charly García y Nito Mestre. Esta es una canción sobre el crecimiento personal y el rechazo a las convenciones sociales. Su letra habla de un aprendizaje que va más allá de la educación formal y entra en el terreno de la vida misma. La canción también aborda la educación y el papel de los maestros, quienes a menudo se limitan a enseñar conocimientos técnicos y deberes sin fomentar un pensamiento crítico o la búsqueda de la verdad. Continuamos en diálogo con la profesora Ana Otilia.
Profe Ana, hablemos ya de algo muy importante en el componente práctico en la Escuela de Ciencias de la Educación, y es acerca del acceso a tecnología y recursos. La Escuela de Ciencias de la Educación cuenta con recursos tecnológicos dispuestos para el desarrollo de la práctica educativa y pedagógica. Nos gustaría saber cuáles son y cómo fue su construcción desde el enfoque de educación superior inclusiva.
Bueno, la Escuela de Ciencias de la Educación en este momento cuenta con el simulador de práctica educativa y pedagógica y con el Laboratorio de Innovación y Excelencia Lab Innova. El simulador de práctica pedagógica ha venido desarrollándose y ha venido evolucionando desde su inicio en el 2016. Ha tenido unos diferentes momentos de actualizaciones que han permitido ajustar, modernizar y desarrollar cada vez mejores propuestas en el simulador de práctica educativa y pedagógica a través de esas nuevas versiones que le imprimen al simulador cada vez más elementos disruptivos que aportan a ese crecimiento del aprendizaje, a ese desarrollo del aprendizaje. Así como dice la canción Viento del Sur o Lluvia de Abril, quiero saber a dónde debo ir, no quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para hacer. En eso nos aporta el simulador de práctica muchísimo. Porque el simulador de práctica está construido con unas interfaces muy amigables en las que el estudiante puede conocer su contexto y adicional a eso se acerca a las realidades del aprendizaje en los diferentes territorios a través de las denominadas situaciones, problemas o simulaciones. En estas situaciones, problemas, el estudiante pueda que esté en Vichada o en Bogotá o pueda que esté en La Guajira, y conoce situaciones reales educativas que le generan inquietudes y posibilidades de buscar soluciones a estos problemas a través de realidades contextualizadas en instituciones educativas o en comunidades en contextos reales. Que en el diseño de esas simulaciones nos enfocamos en procesos de investigación del territorio, normativa, conocimiento de política pública, planes de desarrollo, a los que se acerca el estudiante para conocer el origen seguramente de la problemática y las posibles soluciones que pueda tener de esa problemática dentro de su territorio. Entonces, el simulador de práctica pedagógica lleva al estudiante desde un ejercicio del conocimiento del territorio a través del simulador a buscar soluciones desde su territorio, desde las condiciones mismas políticas, sociales y económicas del territorio, en esa solución, en esa búsqueda de esa solución a esa problemática. Entonces el simulador le genera la posibilidad de tener un rol de docente o un rol de coordinador que debe solucionar esa situación en ese contexto específico. Entonces el simulador ayuda y aporta muchísimo a ese aprendizaje y al saber, al poder crecer aprendiendo lecciones importantes dentro de los territorios. Y en este momento el desarrollo del simulador de práctica pedagógica está en las etapas, en las tipologías, perdón, de práctica de observación participante y de investigación. ¿Por qué allí? Porque es que la observación participante es la entrada a la investigación acción participativa con la que se desarrolla y se desenvuelve todo el proceso curricular de la práctica educativa y pedagógica. Y en investigación también. ¿Por qué? Porque cuenta con un asistente de investigación muy importante, muy interesante, que desde la observación participante se convierte en un entrenador de investigación, pero en la investigación se convierte ese asistente de investigación en eso, en el asistente que le permite desarrollar, avanzar, proponer y generar su proyecto de investigación de manera clara y de manera oportuna. Allí es el simulador. Por otro lado, tenemos para la tipología de inmersión el Laboratorio de Innovación y Excelencia, que también hace parte del programa de formación de formadores. Entonces, el desarrollo del laboratorio nos permite generar procesos para la práctica inmersiva. Y entonces se fortalece desde este laboratorio esas competencias digitales del estudiante porque en su práctica a través del Laboratorio de Innovación y Excelencia desarrolla recursos educativos digitales de manera pertinente y guiada por el desarrollo mismo que tiene el simulador. Entonces el estudiante puede proponer objetos virtuales de aprendizaje, puede proponer recursos gamificados muy didácticos para el desarrollo de sus procesos en los escenarios de práctica en los que desarrolla su práctica in situ o para su colegio en el que trabaja o para una propuesta innovadora que le permita generar aprendizajes para las matemáticas, para la lectura crítica, para la filosofía o para las competencias que desarrolle o momentos disciplinares dentro de su formación como licenciado. El Laboratorio de Innovación y Excelencia y el simulador cuentan con la accesibilidad AA, que desde la NTC 5854 permite que estos desarrollos tecnológicos tengan las posibilidades de generar desde los procesos inclusivos herramientas tecnológicas dentro de los mismos desarrollos para personas con algún tipo de discapacidad que le permita esa facilidad para el acceso a los recursos, tanto en el simulador de práctica pedagógica como en el Laboratorio de Innovación y Excelencia, con recursos excelentes que fortalecen realmente las competencias de los docentes en formación independientemente de la condición o el estado o el territorio en el que se encuentre. El simulador de práctica, por ejemplo, ya a partir del año entrante contará con un simulador light que le va a permitir a aquellas comunidades en las que no tiene acceso a internet o es muy complicado el internet, poder desarrollar las situaciones, problemas y las simulaciones a través de su celular. Entonces, esto también dentro del tema inclusivo de atención a la diversidad es un factor determinante y muy importante para el desarrollo de esa equidad y de ese acceso con igualdad a todo el proceso de formación con todas las herramientas y en las mismas condiciones de cualquier otro estudiante.
Seguramente tenemos personas interesadas en conocer hasta este momento un poco más sobre el funcionamiento de estos recursos, el simulador de práctica pedagógica y el Laboratorio de Innovación y Excelencia, Lab Innova, y tendremos que hacerlo en otro episodio porque se nos terminó el tiempo. Pero si usted está de acuerdo, profesora Nautilia, nos gustaría que agendáramos nuevamente un espacio para que sigamos conversando y reflexionando acerca de estos procesos de educación superior inclusiva. Por ahora, le agradecemos su presencia, su compañía en este espacio el día de hoy. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde a través de Radio UNAD Virtual.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación. Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.